4:08, seguimos del lado de la ciencia. Porque está Carlos Vera con nosotros.
Buenas tardes, Diego, buenas tardes para nuestros oyentes. Y efectivamente, hoy he escuchado todo el programa de Asuntos Pendientes.
Por lo menos desde las 3:30.
Y no, un poquito antes. Porque Pablo arrancó en Los Caramelos con un tema muy interesante, las 10 profecías que nunca se cumplieron.
Nunca se cumplieron.
Muy interesante, cosas dichos de Bill Gates allí.
Grandes bluffs.
Sí, señor. Que algún día las vamos a reiterar, ¿no? Porque me parece que el aporte de Pablo fue muy bueno, muy bueno, ¿no? Esas afirmaciones que uno tiene que volverlas a pensar. Porque en ciencia pasan estas cosas, ¿no? Afirmaciones temerarias de alguien que es muy estrella, y entonces después, bueno, hay que bancar lo que uno dice. La ciencia tiene un método.
Llegaremos a Marte en el 2000.
Sí, ahí está. Y aquí estamos, 2008. 2009, perdón.
Bueno. Antes de arrancar, Carlos, sí. Mucha gente pedía la página web de, digamos, la Coordinadora Nacional del Año Internacional de Astronomía. Es astronomia2009.org.uy.
Sí, sí. Y sobre eso, era mi segundo comentario antes de empezar con nuestro espacio. Bueno, acabo de escuchar al astrónomo Tabaré Gallardo, una impecable la explicación, la claridad didáctica y pedagógica con que se comunicó, y además insistirle a todos nuestros oyentes, a los que escuchan normalmente este espacio del destornillador, recomendar esa página www.astronomia2009.org.uy, ver las actividades y anotarse en todas aquellas que despierten inquietud, porque es la oportunidad, esta es la oportunidad que tenemos. Muy bien,
impecable.
Bueno, en tarde científica, lluviosa además, démosle entonces bienvenida al agua en el día de hoy.
Bienvenida en todo el territorio nacional.
Un promedio, sobre todo en la zona norte del río Negro y la franja inmediatamente inferior, promedio de 40, 50 milímetros de precipitaciones en algunos lugares como en Salto, 150. ¿Y por qué digo esto? Porque habíamos prometido el jueves pasado que hoy íbamos a referirnos al tema del agua. Un tema tan interesante como crítico. Bueno, la fuerte sequía nos ha dado una conciencia mucho mayor del problema. Y como dijimos, lo abordaremos fundamentalmente desde la visión física y química, pero sin perder de vista su contexto cultural. ¿Sí? Bien, de hecho, la primera experiencia humana del agua no fue científica ni racional. Y obviamente no lo es tampoco la que tenemos cuando somos concebidos navegando en un líquido amniótico de la madre. Allí está nuestro primer contacto con el agua. Y esa es nuestra primera experiencia humana. Es decir, nuestra experiencia profunda del agua es la vida. ¿Sí? Tampoco lo que digamos hoy va a resolver el problema de los incendios y la sequía, ¿no? En estos puntos se hace crítico comentar el tema del agua, porque en este último mes muchos bienes fueron arrasados por el fuego o por la sequía, y con ellos también fueron incinerados muchos proyectos, ilusiones, expectativas, esfuerzos de muchos años. Y esto sensibiliza mucho el tema, en lo que nos sentimos, por supuesto, muy solidarios con todos, pero lo que la gente busca son soluciones. Bueno, ellas están en manos de los expertos y en ellos debemos confiar, no hay vuelta, pero esto no nos inhibe que hoy veamos algunas claves del marco científico y tecnológico del vital elemento, como se le ha llamado, al agua. ¿Sí? El agua, que se encuentra desperdigada por todos los rincones del universo, explica la vida tal como la conocemos, y constituye el germen de la civilización. Alrededor de un cuerpo de agua no demora mucho en que la vida humana llegue o se nuclee. Entonces, si te digo en estos términos, ¿petróleo o agua? ¿Qué responderías?
¿Tengo que elegir?
Y sí, vamos agua. A hacerlo. Agua. Es quizá la mejor elección, aunque obviamente el contexto de este tema, de esta pregunta que acabo de hacer, es muy cultural y muy político. Por eso digo, no apartarse del punto de vista, aunque lo tratemos física, químicamente hoy, no apartarse de su contexto principal, que es el contexto cultural, ¿no? Bueno, sin embargo, mira, un reciente informe de ONU declara que en el año 2025, 2 de cada 3 personas quizá estén viviendo en condiciones de estrés hídrico. Y eso es un bautismo, es una denominación que bautizó de esa manera la ONU, estrés hídrico.
¿Qué hablamos?
Que creo que es exactamente lo que hemos vivido en este último mes en nuestra sociedad uruguaya, digamos, ¿no? Bueno, pero orientémonos a la ciencia del agua. Es el nombre de la molécula química cuya fórmula es la más conocida y nombrada por cualquier ser humano. H2O, no importa qué nivel cultural, hoy decir H2O es saber de qué se habla. Y eso es una denominación científica, es una fórmula química. Estos dos átomos, perdón, tres átomos, uno, el más simple y abundante en el universo, el hidrógeno, dos de ellos, y el otro, el más necesario para la vida, el oxígeno, esto forma una molécula que tiene la forma como de un boomerang, para que nuestros oyentes se hagan la imagen, ¿sí? Uh-huh. Donde tiene una abertura el boomerang de un entre sus brazos de unos 105 grados, en los extremos de cada uno de los brazos está el átomo de hidrógeno, y en el vértice o en el centro allí del boomerang el del oxígeno. Esa es la forma que tiene, si pudiéramos ampliarla, digamos. Y esta forma es importante porque hace que la mitad de esta molécula, donde están los dos átomos de hidrógenos, tenga carga eléctrica débilmente positiva. Y la otra mitad, donde está el átomo de oxígeno, tenga carga eléctrica débilmente negativa. Y si nos acordamos del liceo, una carga eléctrica positiva atrae a una negativa, por lo que dos moléculas de agua se atraerán una a otra, la parte negativa de una a la parte positiva de sus vecinas, provocando la aparición de una unión entre ambas y con ello una red de moléculas de agua. Y este enlace es el responsable de que encontremos la mayor parte del agua de nuestro planeta en estado líquido, ¿sí? En estado líquido, a lo que llamamos condiciones normales del agua. Bueno, esta malla de agua le da ciertas propiedades que inciden en nuestra vida. Por ejemplo, impiden que un mosquito se hunda cuando se apoya en la superficie de un espejo de agua. Uh-huh. Incluso puede hasta caminar olímpicamente arriba de él. Eso lo vemos si nos proponemos hacer en nuestras casas, en nuestro fondo, donde hay una acumulación de agua. Bueno, esta propiedad se llama tensión superficial. ¿Por qué el mosquito no se hunde? Esa sería la pregunta, ¿sí? Bueno, esta unión, esa que acabamos de describir, que enlaza una molécula de agua con todas sus vecinas que las rodean, podemos imaginarla como si fueran pequeños resortecitos, esa unión, ¿sí? Por lo tanto, podemos imaginar que entre las diferentes moléculas de agua, de un cuerpo de agua, están unidas por esos pequeños resortecitos. Bueno, en la superficie donde se apoyó el mosquito, una molécula no tiene ninguna enzima, pero sí a su lado y por debajo, ¿de acuerdo? Si pudiéramos tirar de una de esas moléculas hacia arriba, esos resortes, como cualquier resorte, entra en acción tirando a su vez hacia abajo, ¿correcto? Estamos estirándolo. Del mismo modo, ¿eh? Al posarse ese mosquito sobre una de ellas, presiona a las moléculas de agua hacia abajo, por el propio peso del mosquito, y entonces los resortes, que la unen con las adyacentes, tiran, empuja, pero ahora hacia arriba, porque la fuerza es del mosquito es hacia abajo. Y entonces estas intentan recolocar a esas moléculas en su posición inicial. Por supuesto que estas fuerzas que hacen esos imaginarios resortes son muy débiles, ¿eh? Y si el peso de lo que se apoya encima de la superficie del agua fuera mayor que las fuerzas que tienen esos resortes, entonces se rompería. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos tiramos nosotros sobre el agua? Nuestro peso es mucho más grande que esas débiles fuerzas que unen las moléculas. ¿Ah? Pero fíjate, si esas fuerzas, la de los resortes, que hacen esos resortes imaginarios que acabamos de decir, fueran solo un 2% más intensas, seríamos incapaces de meternos dentro del agua de una piscina o del mar.
El ser humano,
con nuestro propio peso. Por esta razón, para que el agua saque una suciedad, ¿tá?, es necesario mezclarla con jabón. Limpia mejor con jabón. Esa es nuestra experiencia. Una de las tareas precisamente del jabón, es reducir esto que llamamos tensión superficial, para que el agua empape bien a las prendas, llegue hasta la suciedad, pero ahora ya no con esos resortes casi totalmente estirados, y logre disolverla. Por esta misma razón, para hidratar la piel se usan cremas en vez de agua, ¿sí? Bueno, te cuento otra propiedad peculiar del agua, ¿sí? Es lo que llama su elevada capacidad calorífica. Esto es, hay que transmitirle una gran cantidad de calor para que aumente su temperatura. Ojo, calor no es lo mismo que temperatura. Eso puede ser, esa aclaración hay que hacerla desde el punto de vista científico. Calor no es lo mismo que temperatura. Así como el tiempo no es el segundo, ¿eh? El segundo es una medida del tiempo. La temperatura es una medida del calor. Bueno, la propiedad de la capacidad calorífica de transmitir una gran cantidad, al agua, una gran cantidad de calor para que aumente su temperatura. Por lo tanto, si ponemos a calentar en un recipiente la misma cantidad de agua que otro con alcohol, por ejemplo, ¿sí?, necesitaremos mantener el agua más tiempo calentándola para que en ambos aumente la misma temperatura. Y esto no solo influye en el tiempo que debemos esperar en la cocina para preparar una sopa, ¿sí?, sino en algo mucho más importante. Mucho más importante, en el efecto de la circulación global de los océanos en el clima de la Tierra, ¿sí? Estos, los océanos, son capaces de almacenar mucho calor. Y si demoran mucho en calentarse, como dijimos antes, por la propiedad de la capacidad calorífica del agua, también demoran mucho en enfriarse. Eso en la física se le llama inercia térmica. Y bueno, entonces de esta manera las corrientes marinas que contienen toda esa cantidad capturada, tanto por el efecto invernadero como por la acción directa de los rayos solares, son capaces ¿de qué? De transportar una colosal cantidad de energía térmica por todo el mundo. Este fenómeno es el que afecta al ambiente y es una de las causas del cambio global. Así que estas propiedades del agua tienen mucho que ver. Y antes de irnos a la pausa, una cortita. Les cuento otra interesante propiedad del agua. Entre muchas, claro, ¿no? Estar dentro del agua puede proporcionar experiencias que solo son posibles en el espacio. Dentro del agua, ¿sí? Y es que el agua neutraliza la gravedad. Da esa sensación, la neutraliza. Mirá, mientras un pájaro no puede pesar más de 25 kilos para poder levantar vuelo en el aire, ¿sí? No puede pesar más de 25 para levantar vuelo en el aire. Una ballena azul, y para que tenga una referencia, cuya lengua pesa lo mismo que un elefante, la lengua de la ballena azul, lo mismo que un elefante, una ballena azul, dentro del agua, se mueve grácilmente, como si no pesara la cantidad de toneladas que hay. El aire y el agua, dado que pusimos el ejemplo de un ave y de un pez, el aire y el agua son para la física fluidos de distintas densidades. Volar es lo mismo que nadar, ¿sí? Pero ¿por qué lo puede hacer un objeto de masa tan pesada como una ballena azul? Porque el agua permite esa propiedad. Anular la gravedad. De hecho, el entrenamiento espacial de los astronautas, para ver cómo se comportan después cuando hacen sus actividades en el espacio, alrededor, por fuera de la Estación Espacial Internacional, se hace dentro precisamente de grandes piscinas. Y para nosotros los humanos, la sensación de ingravidez es muy gratificante. Mira, un biofísico inglés, Felix Frank, dice que de todos los líquidos conocidos, probablemente el agua es el más estudiado y el menos entendido.
Decías hace un ratito que bueno, que el agua nos permite tener experiencias diferentes a la de cuando en nuestro medio habitual, y nos permite movernos más grácilmente, realizar movimientos que quizás no seríamos capaces de realizar fuera del agua, pero por otro lado también nos cansa más, ¿no?, el hecho de realizar ciertos movimientos dentro del agua.
Claro. Una cosa es, bueno, si nos metiéramos en la física del agua estaríamos un rato más, ¿no? Pero una cosa es sentir la ingravidez y otra cosa es evitar el rozamiento con el agua. Es decir, esa sensación que vos estás pensando es correcta. ¿Por qué hay ingravidez? ¿Por qué ese concepto de que el agua neutraliza parte de la gravidez? ¿Por qué? Por el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que un cuerpo sumergido en un líquido, ¿sí?, en un fluido, recibe un empuje ascensional, una fuerza ascensional, que es igual al peso del del volumen de fluido desalojado. ¿Qué quiere decir eso? Que uno en el aire pesa lo que pesa en nuestra balanza, más sea, digamos, como se dice, lo que nuestra balanza nos indica. Pero cuando uno se sumerge dentro de un fluido, recibe ese empuje, por lo tanto, es un empuje de sentido contrario al del peso. Si uno resta al peso el empuje ascensional que recibe, su sensación es de ingravidez. Pesa menos, se siente más liviano. Pero eso lo hace dentro del agua. Entonces, cada vez que uno quiere hacer un movimiento dentro del agua, por ejemplo, abrir los brazos y hacer figuras, tiene que vencer la resistencia del agua en la dirección del movimiento. Por lo tanto, siente que si bien está más ingrávido, no tiene que hacer bastante esfuerzo para poder desplazar sus brazos y hacer movimientos dentro del agua, lo cual no ocurre en el caso de los astronautas cuando en ese entrenamiento después lo van a desarrollar en el espacio, claro, donde no hay el rozamiento externo, pero sí la sensación de ingravidez. Bien, eso es un poco respondiendo a tu pregunta. Siguiendo un poco con el agua, ¿qué tenemos que decir? Bueno, que sin duda es una fuente de energía, desde varios puntos de vista, de energía potencial que se convierte en energía cinética en una central hidroeléctrica en sus turbinas. Es decir, el agua se embalsa y desde una altura muy muy alta, de allá en el embalse, en la represa, se suelta para que caiga, eso es energía potencial, sobre las turbinas y le imprima a la turbina un cierto movimiento. Eso es energía cinética y ahí está la transformación de una central como la de Salto Grande. Calentarla también, su vapor puede mover las turbinas. Son los mismos principios de producir energía que por evaporación de agua que muchos centrales la utilizan, ¿sí? La energía la sentimos en la playa, es una experiencia personal, o en el mar, sobre una embarcación. Una onda, una ola, se le llama ola, aquella onda de marina que descarga en la orilla de una playa. Mientras tanto fue una onda, y tiene esa forma cuando uno la ve. Bueno, una onda hace subir y bajar una embarcación, para los que tienen esa experiencia lo saben, sube y baja permanentemente. Una ola, que es una onda, repito, que se rompe, que estalla en el borde de una playa, te tira contra la orilla, ¿o no? Es la experiencia que todos tenemos. O te revuelca por el fondo, o te arrastra hacia adentro. Bueno, ¿acaso esto no es suficiente muestra de su energía? Ahí está ahí. La sentimos permanentemente. Pero hoy se busca incluso romper la molécula tan abundante de agua en este planeta para obtener que hidrógeno, romperla, aquella moleculita que hace unos minutos describimos, para sacarle el hidrógeno como un nuevo combustible ambientalmente limpio para utilizar en futuros motores, futuros y no tan futuros, ya están en desarrollo y algunos prototipos de motores para los vehículos de traslado nuestro, autos, etcétera, etcétera. De hecho, hoy ya se usa como el combustible de propulsor de los cohetes, cuando cualquier transbordador pero no solo transbordador, cohetes que mandan satélites a las órbitas terrestres, utiliza como propulsión el hidrógeno como parte de su combustible. Pero ahora quiero decir algo sobre la cultura del agua en estos minutitos que nos quedan. Mirá, el simple gesto de abrir una canilla y ver salir agua es relativamente reciente. Culturalmente se canalizó el agua. Pero el grifo, esa idea de que llegue hasta nuestra casa y que uno abra la canilla y salga agua, es reciente. Bueno, de hecho, en pleno siglo XXI, una de cada cinco no tiene acceso al agua potable. La ONU sostiene que cada ser humano necesita cada día 50 litros de agua para cocinar, lavarse y limpiar o vaciar su hogar para mantenerlos en condiciones sanitarias. De toda el agua que consumimos, solo en nosotros empleamos el 3%. Otro 93% es para la agricultura y un 4% para la industria. ¿Sí? Esto está medido por un organismo internacional, cuyas estadísticas se encuentran en la página correspondiente web, que se llama el Consejo Mundial del Agua. ¿Sí? No obstante, el consumo humano, a pesar de haber solo sido el 3%, presenta muchas desigualdades. Por ejemplo, En Occidente gastamos 5 veces más que la cantidad mínima de agua necesaria. 5 veces más. Por lo tanto,
si gastáramos lo necesario, tendríamos para todos.
Sí.
Según la estadística de Davos.
Sí, correcto. Correcto. Y siempre y cuando haya la correspondiente infraestructura tecnológica para que todos
para accedan. Para el agua, ¿no?, a todos los puntos.
Alimentarnos conlleva un fuerte gasto. Mira, el kilo de arroz que usamos en un guiso necesita entre 2.000 y 5.000 litros de agua para llegar hasta nuestra mesa. Kilo de arroz, ¿eh? Un kilo de queso requiere otros 5.000 litros de agua. Un kilo de café, 20.000 litros de agua, para su cultivo y para todos los procesos industriales que están involucrados. El alimento que damos a una vaca para obtener de ella 1 litro de leche, y por eso comprendo perfectamente a nuestros productores, ha consumido 4.000 litros de agua por cada litro de leche. Y la carne de una hamburguesa se lleva nada menos que 11.000 litros de agua. No un kilo de carne, la carne de una hamburguesa. Bueno, los científicos y los políticos opinan que frente a esta situación, el próximo gran desafío de la humanidad no va a ser terminar con el hambre, sino terminar con la sed. Hasta nuestro propio organismo lo sabe eso perfectamente bien. Es su experiencia de vida. Podemos pasar 40 días sin comer, pero no más de 7 días sin beber. ¿Sí? Bueno, y un dato final. La zona de América Latina y el Caribe, ¿sí?, América Latina y el Caribe, México hacia el sur, digamos, en nuestro continente, constituye el 12% del territorio mundial, ¿sí? Alberga el 8% de la población del planeta, 8. Y cuenta con el 30% del agua dulce disponible del mundo.
O sea que es responsabilidad de nosotros el darle un buen uso, sobre todo de la gente que vive por estas zonas.
Bueno, hasta aquí nuestra presentación sobre la clave del agua.
Carlos, interesantísimo ha sido tu ponencia del día de hoy.
Bueno,
será, bueno, para te despedimos, era porque por febrero no vas a estar,
sí,
si las vacaciones estás a tomar.
Sí, sí, sí.
Será el reencuentro entonces en marzo.
En marzo. ¿En marzo? Si Dios quiere, el primer jueves de marzo.
Veremos con qué viene Carlos Vera en su espacio de física, este espacio del desperdicio. Nosotros nos tenemos que despedir, estamos pasados de hora, 4:35, será hasta mañana. Chao, chao.